Hola a todos, soy Hortensia Contreras. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast de Un Ataque de Historia. Estoy encantada de estar de nuevo con todos ustedes. Y esta semana empezamos con los cursos y talleres que ofrece Un Ataque de Historia, que se van a dar de manera presencial, así como virtual, por lo cual me daría muchísimo gusto verles. Esta vez hemos agregado un nuevo curso a nuestro catálogo, donde hablaremos de las diversas mitologías del mundo antiguo, como la egipcia, la griega, la romana, entre otras. Para despertarles la curiosidad, les vamos a estar compartiendo algunos mitos resumidos, de los cuales estamos orgullosos. En esta ocasión vamos a empezar con un mito del antiguo Egipto. Pero antes de tocar al mito, uno de los más populares, quisiera contarles algo de lo que es la mitología egipcia, ¿no? Que es tal vez la más antigua de las que conocemos. Miles de años han pasado desde que surgieron, por lo que esta forma de percibir la vida ha atravesado por diferentes etapas y ha sufrido muchas alteraciones. Los registros de sus fases primordiales son muy escasos y los recibimos principalmente de inscripciones descubiertas por exploradores relativamente modernos y también de libros, la mayor parte de autores griegos y escritos en épocas posteriores, muy posteriores. Por tanto, es difícil dar un registro o un listado de los dioses egipcios, del panteón egipcio, en especial porque suman un gran número. Se mencionan acerca de 800 en los listados más antiguos que se conocen. Los egipcios antiguos eran una sociedad agrícola y los gobernaba un rey déspota y tenían una aristocracia poderosa. Los sacerdotes también ostentaban poder y a los dioses se les rendía culto con ceremoniales muy complejos y variados. Las clases bajas eran tratadas como servidores y esclavos. Esto es lo que sabemos. Por tanto, tenemos que los dioses son personificaciones de fenómenos naturales, como en todas las tradiciones, el sol, la lluvia, el viento, que afectan el bienestar de las cosechas y que son considerados con enorme respeto, y su furia es altamente temida. Los dioses egipcios se mostraban lejanos y sorprendentes. Habían perdido casi la totalidad de sus rasgos humanos. El culto solar era el rasgo central de su sistema religioso. Además del gran dios solar Ra, la mayor y la más antigua divinidad, había otras que representaban al sol también en sus otros aspectos o con sus otros rostros. Por ejemplo, Ptah era el sol naciente y Kepera, el sol poniente. También había dioses y diosas de la luna, los vientos y las aguas, dioses del Nilo, y hasta una diosa de la primera catarata. Algunos de los más conocidos son tal vez Osiris, el dios que juzga a los muertos, y su esposa Isis. También había dioses con títulos más rodeados de misterio, como Amon-Ra, el que está oculto, y Ime-e-Hetep, el que viene en paz. Muchos dioses ostentan rasgos animales. Bast, que representa el calor fertilizador del sol, se representaba como una leona. Y Hathor, la diosa del amor, era una vaca. Con mucha frecuencia tenían cabeza de animal y cuerpo humano. Anubis, quien guía a los difuntos en el inframundo, tenía cabeza de chacal. Thoth, el escriba de los dioses, la cabeza de ibis. Esto probablemente como una reliquia del totemismo que regía la vida de los antiguos egipcios, da un toque de cualidad oculta y misteriosa, que es el gran rasgo definitorio de la mitología egipcia, misma que vamos a iniciar ahora con un destello del famoso mito de Isis y Osiris. Sí. Cuenta la tradición que muchísimos miles de años antes del nacimiento de Jesús, Egipto estaba gobernado por una dinastía de dioses o de reyes dioses. Uno de estos primeros, el más antiguo quizá, era Ra, el dios solar, poderosísimo, quien se había casado con Nut, la diosa del cielo y de la lluvia. Y esta pareja había tenido un hijo a quien llamaron Osiris. La futura grandeza de este niño fue proclamada de una manera mágica en el momento de su nacimiento. En ese momento, un egipcio sencillo, Pamiles, estaba llevando agua del templo de Ra en Tebas cuando oyó una voz que lo llamaba por su nombre y que le decía: ve, Pamiles, ve, y proclama a todo el mundo que el gran y buen rey Osiris ha nacido el día de hoy. Pamiles obedeció la misteriosa voz y entonces extendió a lo largo y ancho del territorio las buenas nuevas. Tanto esa fue así que llegó a oídos del dios Ra. Ra percibió un poder sobrenatural en estas palabras del sabio Pamiles y decidió que el hombre que había sido elegido para propagar la buena nueva, pues era la persona más adecuada para entrenar y educar al joven Osiris. Así es que el niño fue entregado a Pamiles, quien lo entrenó en la virtud, en la sabiduría. Y así, cuando llegó su tiempo de reinar, mostró que realmente sí era el buen y gran rey Osiris. Los egipcios hasta ese momento habían vivido como una nación bárbara, ¿sí? No sabían nada de las artes de la paz o de las verdaderas glorias de una guerra honorable, ¿sí? No trabajaban la tierra, no cuidaban a su ganado. Osiris llegó y les enseñó la agricultura, les enseñó a plantar la vid, les enseñó a vivir industriosamente y de forma muy virtuosa, y adorar a los dioses de una manera que fuera placentera para los mismos, ¿no? Trajo tal cambio a sus gobernados que fue enseguida amado por todos sus súbditos. Osiris se casó con su hermosa y gentil hermana Isis. El matrimonio entre hermanos y hermanas era una práctica muy común entre los antiguos egipcios, ¿no? Isis era alta y esbelta, ¿sí? Y de un andar majestuoso, digamos, ¿no? Su pelo era del color del maíz y su rostro tenía la brillantez de un día de verano. Todo alrededor de ella dejaba rastros de aromas maravillosos, de flores y de frutos, ¿sí? Su manera era la de una mujer sabia y tierna, y amaba especialmente a los chiquitos, a los niños pequeños, también a los débiles y a los que sufrían. Los egipcios la veían como una poderosa madre, una madre profundamente amorosa, y la adoraban como una diosa. Y fue ella quien otorgaba las cosechas a sus hijos y que podía ser el instrumento para mantener a los hijos de los egipcios alimentados. Isis ayudaba a su esposo en todo lo que concernía al ejercicio del gobierno. Lo ayudaba a cuidar a su gente, a preocuparse por ellos. Y todo esto lo hacía de muy buena gana. Hasta que un día Osiris sintió un llamado de que debería salir a visitar territorios distantes y a llevarles también la luz y la industria y la educación y la enseñanza. Entonces ella decidió tomar el lugar de su esposo mientras él estaba fuera. Esto lo hizo muy bien, aunque Set, el hermano de Osiris, un hombre cruel y despiadado, pues no dejaba de insistir en sus esfuerzos para colocarse en el lugar del rey ausente. Pero la gente seguía amando profundamente a Osiris y a Isis y se mantenían leales a ellos en todo. Así es que Set, enojadísimo y alimentando de odio su corazón, pues hizo como que dejaba sus intentos por convertirse en rey. Pero, sin embargo, su odio y su maldad lo hicieron hundir un plan para matar a Osiris cuando regresase de su largo viaje. Y se unió con otros que estaban celosos del gran rey. Y entonces proyectaron sus planes para deshacerse del gran Osiris. Entonces Set consiguió las medidas exactas del cuerpo del rey Osiris y entonces mandó a hacer un baúl, un cajón preciosamente labrado y muy ornamentado y de tal tamaño que el cuerpo del rey pudiera caber dentro de este baúl de manera más precisa y exacta. Entonces, por el tiempo en que Osiris regresó, Set mandó a hacer una gran fiesta de bienvenida en su honor. Y allí, después de comer y después de disfrutar de la fiesta, mandó traer el baúl para proponer a sus invitados un juego. Y en ese juego les dijo a todos, pues miren, cada uno va a pasar y se va a recostar en el baúl. El que quepa de la manera más precisa y exacta se llevará al baúl como premio. Todos pasaron uno a uno, pero resultaba que era demasiado largo, demasiado corto, demasiado ancho, demasiado angosto. Y finalmente, cuando Osiris le llegó su turno, entonces cupo perfectamente en él. Y entonces, en el momento que con gran satisfacción pensó en levantarse, le cayó sobre su cuerpo la tapa de aquel baúl, dejándolo encerrado herméticamente. Todos celebraron el triunfo del plan y se llevaron el baúl hacia el Nilo para dejarlo ahí a que se perdiera. Isis, esperando el regreso de su marido, empezó a percibir una cierta incertidumbre, un desasosiego, algo temía y finalmente se dio cuenta de que su esposo había sido traicionado y asesinado. Entonces, pues pensó en ir a buscar, en hacer algo para encontrar los restos de su marido y poderle dar una sepultura adecuada, pues que porque su espíritu, su alma, no iba a poder encontrar reposo hasta que fuera adecuadamente llevados a cabo los ritos ordenados por los dioses, los ritos funerarios. Así que se levantó, se vistió de viuda y se lanzó a buscar el baúl en donde reposaba el cuerpo de su esposo. Viajó lejos, viajó, caminó cansada, hambrienta, sufrió muchísimas vicisitudes mientras preguntaba a los a quienes se encontraba de dónde podía estar el baúl que contenía los restos de su de su esposo. Finalmente, la reina se encontró con unos niños que le dijeron haber creído ver a unos hombres llevando un baúl parecido al que ella describía. Entonces, Isis vio que había desaparecido el baúl. Y pues siguió buscándolo en las orillas del Nilo, pero no lo encontraba. Entonces Anubis, el hijo de Osiris, vino en su ayuda. Y las aves sagradas, adoradas por los egipcios, el ibis, el halcón, ¿sí? Sintiendo dolor por aquella esposa triste, abatida, al final le dijeron dónde podía encontrar el baúl. Le dijeron que había ido hasta las playas de la isla de Biblos y que ahí se había convertido en un árbol maravilloso, un árbol con un tronco extraordinario dentro del cual se escondía el baúl que contenía los restos de Osiris. Entonces el rey de Biblos, al ver aquel árbol maravilloso, pidió que lo cortaran y lo llevaran como la columna central del nuevo palacio que se había construido. Llegó Isis a Biblos y pues se acercó al palacio del rey Melcarto. Y allí pues vio a las doncellas que estaban acompañando a la reina, y cuando ella se acercó y les habló de manera muy suave, pues las esclavas de la reina la llevaron al palacio a conocer a la reina Astarte. Y Astarte le preguntó que cómo era que venía aquel aroma tan, tan maravilloso y tan fresco. Y entonces Astarte la conoció y le dijo que se quedara, le rogó que se quedara a cuidar a alguno de los pequeños príncipes de los reyes. Isis, que amaba a los niños, se quedó contenta para ejercer este oficio de cuidadora de infantes reales y dedicó a hacer ritos muy especiales dentro de la intimidad de su habitación con el más pequeño de los príncipes. Los sirvientes del palacio pues observaban las idas y venidas de esta nana majestuosa que había llegado de tal manera casi mágica a vivir con ellos. Y bueno, cuando Astarte empezó a escuchar estos rumores de que hacía rituales muy extraños, se escondió en el apartamento donde vivía ella con el pequeño y vio cómo Isis cerraba la puerta y llevaba al pequeño bebé a una cama de fuego, a una cama de maderos hirviendo, ¿no? Pero entonces, cuando ya la reina no pudo contenerse, salió de su escondite y le arrebató al niño de las manos. Entonces Isis habló, dolida, y le dijo: oh reina Astarte, tú que amas tanto a tu hijo, le has hecho un gran daño. Si hubieras tenido confianza en mis cuidados, hubieras visto cómo su fuerza y su belleza se incrementaban cada día que pasase, y yo le hubiera dado el don de la inmortalidad, pero me lo has arrebatado. Entonces llévatelo, porque aquí mi trabajo está hecho y es tiempo de que yo me vaya. La reina Astarte, con el bebé en sus brazos, miró aquella majestuosa figura de Isis y le dijo: ¿pero quién eres tú? ¿Quién eres como para otorgar un don de inmortalidad a un humano? Entonces Isis habló con una voz triste suave y dijo: yo soy Isis, la dolorida reina de Egipto, esposa del asesinado Osiris, y estoy buscando el cuerpo de mi esposo para que lo pueda someter a los ritos que los dioses nos ordenan para que su espíritu pueda encontrar el descanso. Ayúdame, por favor, reina hermana, porque el baúl donde sus enemigos lo encerraron está escondido en aquella gran columna que sostiene el techo de tu palacio. Entonces Astarte le dijo: toma lo que quieras. Y entonces Isis golpeó el tronco del árbol y al abrirse salió el baúl que había mandado hacer el odioso Set. Entonces, cuando el rey Melcarto oyó todo aquello, ofreció ayuda a Isis y le dio uno de sus barcos para que pusiera el baúl allí y pudiera regresarlo a Egipto. Una vez más, en su país, se abrió el baúl y entonces se llevaron a cabo los ritos funerarios que tenían que acompañar a Osiris al más allá. Pero todavía no se habían acabado sus penas. Quería decirle a su hijo Horus que su búsqueda había tenido éxito, pero no se atrevía a dejar el cuerpo de su esposo, donde podía caer otra vez en manos de sus enemigos. Y con mucho trabajo logró encontrar un lugar donde esconderlo, en lo más profundo de un bosque. Pero aún hasta allí, el malvado Set lo descubrió y en su furia lo cortó en 14 pedazos que esparció por todo el territorio de Egipto. Isis, al regresar, encontró que su búsqueda tenía que volver a iniciarse, pero con un amor y una fidelidad absoluta. Siguió buscando con toda la paciencia del mundo y recorrió el Nilo en un barco de papiro y buscó y recorrió el país en cada una de las orillas del Nilo. Y cuando encontraba alguna de los pedazos de su marido, lo enterraba con honores y levantaba un templo para marcar el lugar. Y no se detuvo en su tarea hasta que había encontrado las 13 piezas del marido y las había enterrado. La 14ª había sido comida por los cocodrilos. Y entonces, en la isla de Filoe, se construyó un magnífico templo en honor de Osiris. Y a este templo, durante muchas generaciones posteriores, los fieles de Egipto hacían peregrinaciones para honrar la memoria de Osiris. Osiris ahora reina como el rey del inframundo, donde juzga las almas de los fallecidos que llegan a atender a su juicio. Isis todavía sigue siendo la madre amorosa de su gente, sí, dándole fertilidad a la tierra, dándoles las cosechas doradas, ayudándolos en sus problemas y haciendo que los vientos celestiales traigan la frescura y la salud a todo el mundo conocido, nuestra madre Isis. ¿Qué les pareció? Más maravillosos mitos tendremos en nuestro curso de mitología. Para obtener mayor información, escríbanos a Un Ataque de Historia. Nos vemos en la siguiente entrega. Un fuerte abrazo. Hasta muy pronto.